Vamos al texto base de Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pasemos ahora a los versículos 12 al 14 del mismo capítulo. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El tema de este sermón es sobre la meditación del peregrinaje cristiano en el desierto mundano y la divina providencia en él para el oportuno socorro. En toda la historia de la humanidad, el problema siempre ha sido el mismo. Los instrumentos para el objetivo que tiene el mundo poco han cambiado en realidad, y parece que hay un ciclo interminable que sigue repitiéndose una y otra vez más. Pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la filosofía de la vida, más concretamente de la filosofía del mundo. Y es que aunque varíe en matices, es verdad, varíe en matices, el mensaje no ha cambiado. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así vemos que lo que el profeta Isaías amonestó en la antigüedad de la nación israelita, Pablo utiliza la misma frase como objeto de reprensión en el contexto de su época pagana. Asimismo, hoy en el mundo contemporáneo la vemos como emblema en las personas que deciden rechazar las verdades eternas de Dios y deciden más bien adherirse al disfrute y los placeres del pecado. Sin embargo, así como aquella frase invita a ceder ante los placeres mundanos como la respuesta al problema que se presenta, que es el fin de la vida, es decir, la muerte, también demuestra la desesperación humana por alcanzar su felicidad y no poder estar satisfecho realmente con sus acciones. Todo esto es importante mencionarlo porque debemos definir y debemos contrastar la filosofía mundana con la doctrina y el credo cristiano, para presentar con esto una sólida defensa de la fe, mantenernos firmes frente a las acechanzas y el poder del maligno que nos asedia y que no nos dejará tranquilos hasta vernos totalmente derrotados. Por eso, en este momento se hablará del peregrinaje cristiano en el desierto mundano, tomando los pasajes que ya hemos leído y los trasfondos que de ellos se evidencian. Así el cristiano tiene su travesía por este mundo como si caminara por un desierto lleno de pruebas, lleno de sufrimiento, así tal cual le ocurrió a la nación de Israel. Para la Iglesia de Cristo, su peregrinaje en este mundo conlleva persecución y aflicción temporales. Tal cual podemos ver en la historia de la Iglesia primitiva, con las 10 persecuciones de parte del Imperio Romano, como así también podemos ver las aflicciones personales de cada cristiano en su vida, sea pobreza, sea quebranto de salud, sea conflictos familiares o sociales. Sin embargo, en nuestras pruebas no se nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que Dios, siendo nuestro ayudador y quien nos da el oportuno socorro, permite que todas las cosas nos ayuden a bien. He aquí la divina providencia. la cual sostuvo, como sabemos, al pueblo de Israel con grandes y con portentosos hechos, así también a través de toda la historia de la iglesia. Con su gracia, el Señor hasta aquí nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Así también veremos el llamado que se hace con todo esto a exponer el pecado con precisión, pero también a mortificarlo. Por ejemplo, si permanecemos muy ocupados con el trabajo, pero al final del día no hemos leído su palabra ni orado por falta de tiempo, entonces debemos reconocer el pecado de la idolatría al trabajo. Y es que, pese a ser muy provechoso, no debe desplazar nuestro alimento espiritual. Por lo cual, tomemos medidas para optimizar nuestro tiempo. Así, al ser enseñados, podamos aplicar a nuestra vida. Ahora, para hablar del peregrinaje cristiano, debemos iniciar primero con definir la palabra peregrino. Y así vemos en el griego original de la Biblia la palabra parepídemos, que implica ser residente en un lugar extraño, alejado de su propio pueblo, extranjero, forastero. Palabra usada para identificar a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Palabra para identificar a los cristianos, a nosotros. Es de este concepto que partimos hacia el contexto de los pasajes que ya hemos leído, donde podemos ver qué circunstancias, hechos y mandatos son para nuestra enseñanza en nuestra vida actual como peregrinos en este mundo. Hablaremos entonces de tres elementos principales que integran el peregrinaje cristiano. Y estos son la prueba, la divina providencia y el pecado que nos asedia. Tres elementos: la prueba, la divina providencia y el pecado que nos asedia. Veamos en primer lugar la prueba. El verso 2 del capítulo 8 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto es lo que dice el versículo 2. La palabra prueba en el griego original de la Biblia implica examinar algo para demostrar su autenticidad, para demostrar su valor. Es la prueba entonces una compañera de milicia en el peregrinaje cristiano y el medio por el cual Dios examina al cristiano, y como en la purificación de la plata o del oro, también por el cual va quitando de él las impurezas. Como menciona el versículo 2, que ya hemos visto, es Dios quien la permite para saber lo que hay en el corazón, como dice, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Decimos que somos hijos de Dios, decimos que Dios es nuestro Señor. Pues bien, demostramos quién es nuestro Señor en la forma en la que respondemos a las dificultades. Como menciona 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es por tanto, mis hermanos, la prueba un medio por el cual honramos a Cristo, cuando por ella nos ejercitamos para la piedad y alcanzamos así una mayor madurez espiritual. No podemos quedarnos en un estado inicial, debemos alcanzar la madurez espiritual. Santiago 1:4 dice, para que seáis perfectos y cabales. Así estamos llamados como Job, quien haciendo lo recto le sobrevinieron grandes males, perdiendo sus bienes materiales, sus hijos y siendo quebrantada grandemente su salud. Así estamos llamados nosotros, que pese a las circunstancias, a no maldecir a Dios ni injuriarle, dadas las circunstancias incomprensibles para nosotros a simple vista, sino que a santificar al Señor en nuestros corazones y decir: Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si todo está bajo su soberanía y Él entonces es mi amado Padre quien me guarda del mal, entonces no tengo de qué quejarme, sino antes serle agradecido pese a las circunstancias. Pero, ¿qué más permite la prueba, sino la oportunidad de acercarnos más a Dios y alejarnos del camino de la autosuficiencia y del materialismo, porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso lo podemos ver en el versículo 3. Así podemos ver que no sirve solamente saciar nuestras necesidades físicas y materiales, si no somos alimentados por la palabra de Dios y quebrantados por ella. Por eso también se nos dice en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Llamándonos con esto a no enredarnos solamente en los afanes materiales, sino tanto más, que el afán que tengamos sea por llevar una vida irreprensible y ejercitada por la piedad. Que ese sea nuestro principal afán. Entonces, mis hermanos, la prueba es útil para reconducirnos nuevamente por el camino correcto al habernos desviado. Es así que una prueba puede sobrevenir cuando tienes un corazón orgulloso de tus méritos personales, pero de repente experimentas tu salud quebrantada y comienza a constituirse tu aguijón en la carne, como le ocurrió al apóstol Pablo. O de pronto, cuando más diligentemente has guardado la palabra de Dios, de repente te sobreviene una pérdida familiar o un conflicto familiar muy severo que hará que dudes sobre tu misma fe. O también, sin darte cuenta de la gravedad de tu pecado con el cual estás conviviendo, sobrevenga la severa disciplina de Dios para reconducirte, ¿a qué? Al arrepentimiento y mejorar tu comunión con Él. Pidámosle a Dios que nuestras pruebas nos conduzcan al arrepentimiento, a una ferviente oración y a una adoración genuina, y no sea para que se endurezca nuestro corazón y seamos rebeldes a nuestro Padre Celestial, tal como le aconteció a Israel, de lo cual nosotros no tenemos de qué jactarnos en realidad. He aquí la necesidad de la prueba para humillarnos ante Dios y aplacar así nuestro orgullo. He de allí esa necesidad de esta prueba. Con todo esto, aquí podríamos también preguntar, ¿de qué sirve solamente alcanzar el éxito personal y material si no hemos hecho tesoros en el cielo? Como dijo nuestro Señor, haced tesoros en el cielo. Si no somos siervos abnegados de nuestro Padre Celestial, si solo nos constituimos oidores dominicales, pero no prestamos un servicio cristiano tal cual se nos demanda, que inicia primero por una adoración consciente y una oración sin cesar. Vamos ahora al segundo punto, que trata sobre la divina providencia. Miremos el versículo 7 del capítulo 8, que dice, «Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes». Nótese lo que dice al inicio, «Porque Jehová tu Dios te introduce». Te introduce. Y ahora veamos el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Nótese también lo que dice, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Con esto quiero mencionar que no estamos abandonados a nuestra propia suerte en este peregrinaje terrenal. Tenemos pruebas, pero no estamos abandonados a nuestra suerte. Porque así como Israel fue guiado y cuidado por la mano del Señor, así también nosotros estamos cubiertos bajo sus alas, en su cuidado paternal que satisface las necesidades físicas, pero así también, muy importante, las espirituales. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 6 habla en contra de afanarnos en esta vida por los bienes materiales. Esto no quiere decir que no seamos responsables en tener todo lo necesario para nosotros y todo lo necesario para los nuestros. Lo que quiere decir es que pongamos primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, si hemos padecido malestar físico y emocional por dificultades económicas y materiales, nunca debemos dejar de descargar ese malestar en oración a nuestro Padre. No debemos dejar de cesar en oración y debemos gozarnos en Él, teniendo en cuenta que como Él quita, Él también da. Teniendo en cuenta que Él es poderoso para otorgarlo y no ignora el malestar. Permitirá cada circunstancia para nuestro bien. Pero aquí Satanás atacará con todo su arsenal. Atacará con todo su arsenal para que, como a Job, nos sean dadas las oportunidades para injuriar y quejarnos contra Dios. Pero no solamente eso sigue, es un proceso para cesar en la oración, para cesar en la lectura de la palabra, para descuidar también cómo nos conducimos en nuestro peregrinaje, llenarnos de peticiones egoístas y materialistas, pero sin tener en cuenta las verdades espirituales. Es así que terminamos pidiendo más por nuestra condición de salud y no solamente por nuestra salud espiritual, o más bien por nuestra vida en Cristo. Y no solamente eso, sino que podemos seguir en otros caminos alternativos y pecaminosos en los cuales Dios no nos ha llamado, sino que es nuestro adversario, el diablo, el que ha llamado a caer allí. Así también, cuando somos saciados y prosperados material y económicamente, no debemos perder el camino derecho para jactarnos de nuestros logros. Porque Dios da el poder para hacer las riquezas, lo vemos en el versículo 18. Y no por nuestra mano somos conducidos, sino por la del Padre Celestial. Así que al obtener logros y méritos personales, nunca dejemos primeramente de orar a nuestro Señor con un corazón verdaderamente agradecido. Así como en la escasez, cuánto más debemos aprender a conducirnos en la abundancia. Así en la escasez, nunca tampoco debemos dejar de tener cuidado y de andar en los caminos del Señor para poder estar fieles en la abundancia. Porque ahí también viene la prueba. Por eso tenemos a Pablo, que puede ser ejemplo de siervo abnegado que se condujo bien en la escasez, pero también en la abundancia. En todas estas circunstancias seremos fácilmente tentados a desviarnos. Si el Señor nos ha mantenido, tal vez en la escasez o en la dificultad, puede que sea necesario, primeramente, mantenernos aquí para que cuando llegue la abundancia no dependamos simplemente de nuestras capacidades, no dependamos o no salgamos instintivamente a desviarnos, sino que previamente podamos forjar y afirmar en nuestro corazón que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es simplemente en una cuestión, sino que es en la abundancia, pero también en la escasez, para que no nos desviemos de los caminos de nuestro Dios. Por otro lado, debemos también recordar lo que dice Proverbios 16, versículo 1, que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aún en lo que los hombres desean emprender o realizar, al final el resultado es dado por Dios y permitido por Él por medio de su soberanía y providencia. Por lo tanto, para seguir la voluntad de Dios, debemos orar sin cesar, para que Él sea afianzando nuestros caminos, para conducirnos como es debido y que sean nuestros caminos, cuestiones, decisiones y deseos encaminados de acuerdo a su propia voluntad, porque esta es buena, agradable y perfecta, en la cual estamos y somos provistos como hijos suyos. Ahora bien, nuestro Dios, quien sustenta la necesidad física y material, es quien también confirma su gracia en nosotros a través del continuo perfeccionamiento, haciendo de nuestra esperanza una esperanza gloriosa que mira a la segunda venida de Cristo, reconforta el alma y nos apacigua en medio de la tribulación. Si no somos conscientes de estos cuidados, este entonces es un llamado para la autoexaminación, porque entonces significa que no estamos descansando en Él y que nuestra vida como cristianos que somos está siendo atribulada y zarandeada por el maligno. ¿Para qué? Para que nos perdamos de gozar estos cuidados paternales. El Señor cumple su divina providencia en nosotros cuando, por ejemplo, tenemos determinados planes y Él nos conduce por otro. o cuando impacientemente pedimos sin cesar sobre alguna cuestión particular, sea trabajo, estudio, familia, relaciones sociales, logros personales, y el Señor se reserva pacientemente a su tiempo para orar, queriendo que, dependientes de Él, no dejemos primeramente de andar en la integridad bíblica y descansemos en Él primero. A pesar de que nosotros veamos o pidamos simplemente en eso que estamos orando al Señor, Él se reserva por un momento, porque ahí también está ejerciendo su cuidado en nosotros. Pasemos ahora al tercer punto, y es el pecado que nos asedia. Hermanos, el pecado es la infracción de la ley de Dios, y es la victoria de Cristo sobre este, la cual se nos otorga. Sin embargo, no podemos ignorar los peligros del pecado en el creyente y las artimañas del maligno, que va a buscar confundirnos y hacernos caer. A Israel le fue dada la ley para advertirles del pecado y de la condición humana. Sin embargo, la ignoraron por completo, rebelándose contra Dios. Porque esta es la labor del pecado, rebelarse directamente contra Dios y sus designios, porque tan solo en lo que Dios decrete y demande de nosotros, más nuestra carne deseará oponerse con toda la fuerza posible para que no lo cumplamos. Es así que en este pasaje podemos identificar tres pecados de Israel, los cuales son fuertes advertencias para nosotros. Uno es la desobediencia. El otro, la vanagloria, y el último, la idolatría. Según el versículo 1, podemos ver la desobediencia. Debemos ser conscientes aquí que de la estratagema del diablo que se ha desarrollado en el mundo a lo largo de la historia. Y esta consiste en disminuir la exigencia de la ley de Dios, en tratar de vender la idea de que se puede vivir como cristiano con una obediencia parcial. Y no se tiene que ser tan rígidos porque sería legalismo. La verdad es que a muchos quieren nombrar legalismo a obedecer las ordenanzas de Dios expresadas en su palabra como genuina profesión de fe. Se desvían entonces en sus propios caminos y se amontonan para oír cómo satisfacer sus deseos, pero en el nombre de Dios. ¿Cómo satisfacer sus deseos, pero en el nombre de Dios? Sin embargo, Dios provee su palabra inspirada, teniendo ella decretos y estatutos claros que demandan obediencia fiel y total, no parcial. Por eso dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y estas palabras no se las adjudicamos a la nación israelita tan solo, no es de ellos, no tiene nada que ver con nosotros, no. Esas palabras son para nosotros también. Él ha ordenado obediencia, nosotros estamos llamados a obedecer, pero nuestra carne hará todo lo posible para desobedecer con todas sus fuerzas. Sin embargo, nuestro Señor Jesús es claro en Juan 14:23, que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero, ¿qué implica este guardar? Se implica atesorar para poner como objetivo primordial. No es simplemente memorizar, no es simplemente, lo leo de vez en cuando. No, implica tener un objetivo primordial y, por tanto, cumplir. Por eso se nos manda a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ni mucho menos olvidadizos. Aquí entonces debemos preguntarnos con sinceridad y delante de Dios, ¿soy un hacedor, un oidor solamente o uno olvidadizo? ¿Cuál es mi acción conforme a los 10 mandamientos, conforme al día del Señor, al yugo desigual, la inmoralidad sexual, las ofrendas y diezmos? Si, por ejemplo, miramos lo tocante al mandamiento de no codiciar, debemos hacer un pacto con nuestros ojos, como Job, para no mirar más allá de lo debido, para codiciar en el corazón, porque ante Dios esto es un adulterio. O incluso cuando vemos el progreso de un hermano u otra persona conocida y empezamos a anhelar su suerte. Descontentos con lo nuestro, envidiamos su condición en vez de alegrarnos por su progreso. Lo que ante Dios se constituye ingratitud y falta de amor contra el prójimo. He allí esto que estamos comentando. Pasemos ahora al segundo pecado, la vanagloria. Miremos lo que dice el versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Con el hecho de que tan solo tengamos la oportunidad para jactarnos, instintivamente lo haremos. Aunque, bueno, la verdad es que algunos sin tener la oportunidad, de igual forma lo harán. En cuanto a la palabra vanagloria, en la Biblia significa gloria vacía y hace referencia al concepto que uno mismo tiene de sí. Es el propio orgullo de uno mismo, el cual ante Dios no tiene sentido, porque no tenemos de qué jactarnos ante Él ni tampoco ante los demás, porque ante el éxito personal y material, seremos fácilmente inducidos a gloriarnos nosotros mismos por lo que hemos logrado, pero sin tener en cuenta a Dios, ni serle agradecidos. Sin embargo, sea lo que tengamos, sabemos que todo es de Dios, pero no basta con solo orar con una frase dando gracias. No es simplemente dando gracias a Dios, se trata de reconocer quién nos ha traído hasta aquí, de quién es el brazo fuerte que nos ha sostenido, de mirar atrás lo que el Señor ha hecho por nosotros, de recordar ese pasado de lo que Dios ha hecho por nosotros y ser conscientes de que sin Él no hubiéramos podido. Así como a la nación de Israel, Dios les invita a mirar atrás, así también nosotros debemos hacerlo y mirar la gracia de Dios en nosotros, que nos ha provisto, no solamente materialmente, sino espiritualmente. Empezando por la victoria ante el pecado y el diablo por medio de Jesucristo, la salvación también, el sostén económico, material y de salud que nos ha otorgado. Porque si no reconocemos al Señor en nuestros caminos, no nos quedaremos ahí. Si no lo reconocemos a Él, nos reconoceremos a nosotros mismos, dando crédito a nuestro esfuerzo, solamente y con esto desviándonos en la obediencia y en la verdadera adoración. Será un pecado que avance y debilite nuestra espiritualidad y desvíe nuestra mente a otro tipo de filosofías humanistas centradas en el egocentrismo y centradas en el yo. Y en la propia también rebeldía a nuestro Dios, porque una vez demos créditos a nuestras obras en el corazón, entonces aquí viene más y más problemas, porque ya no desearemos obedecer a Dios, porque sentiremos el deseo de satisfacer nuestras exigencias y no el de humillarnos ante Dios. Atrás quedaría el humillarnos ante Dios, sino que quisiéramos satisfacer nuestros propios deseos. Así, por tanto, si viene la exhortación o la amonestación de parte de Dios a través de su palabra o a través del pastor, haremos caso omiso. Haremos caso omiso ante estas y reaccionaremos con desprecio o ignoraremos la importancia de esta llamada de atención. Asimismo, hermanos, aplacar el orgullo implica que si mi salud está deteriorada o mi condición económica está quebrantada, entonces no debo andar con exigencias a Dios como si fuera un cumplidor de deseos solamente, sino que como un hijo a su padre debo rogarle que si es su voluntad, pase de mí esta copa, pero no sea la mía, sino la suya. Es así que, como el Señor dejó su ejemplo antes de su muerte, debo pedir que sea su voluntad y no la mía, porque Él es mi Señor y no es al revés. Aquí es donde todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Sabemos el versículo, pero ¿cómo le aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos en estas circunstancias? Pasemos ahora al último pecado que vemos en el pasaje, la idolatría. El versículo 19 del capítulo 8 dice: Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Anduviereis en pos de dioses ajenos. En nuestra época actual como cristianos debemos ser conscientes de que la idolatría no consiste tan solo en rendir pleitesía a figuras talladas o esculpidas, como ocurre en la iglesia de Roma. Es más que eso, sino tanto más debemos identificar nuestra idolatría con todo aquello, sea objeto, persona, lugar u oficio, que destrone el lugar principal de Dios en nuestros corazones. Es así que nuestro cónyuge, hijos, trabajo, pasatiempos, aficiones como el fútbol o el mismo teléfono personal, contenido multimedia, uso desmedido de redes sociales, se puede constituir como ídolos que obstaculicen en nosotros un culto verdadero a Dios. Se pueden constituir como ídolos. Es fácil rendirse ante el placer de estos aspectos y por cumplir las ordenanzas de nuestro Dios. Es fácil rendirse y derivar a segundo plano el esfuerzo constante de cumplir a Dios. Es el pecado en general, y entre ellos el de la idolatría, que se presenta como codiciable y pretende poco a poco disminuir la exigencia que Dios determina cuando dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Poco a poco el pecado se va haciendo más codiciable en nosotros para que ese mandato vaya perdiendo importancia en nosotros. Así tampoco podemos servir a Dios y las riquezas, tal como el Señor Jesús lo dijo, porque el afán por el dinero se va continuamente entrometiendo en nuestros corazones. Es así que ganando en abundancia, desearemos aún más para alcanzar aún mayores comodidades que no se pueden permitir en el momento. O aún en la escasez, nos hará caer en deudas o mayores apuros económicos por falta de sabiduría y prudencia. Así, en consecuencia, en el culto del día del Señor, ¿qué pasaría? ¿Podrá incomodarnos o disgustarnos tener que ofrendar o diezmar de lo que Dios mismo nos ha concedido y desearemos sustraer de ello o robarle a Dios, creyendo que lo que tenemos es simplemente nuestro? Pero Dios dice en Malaquías 3:8, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Con todo esto, estamos llamados a ejercitarnos para la piedad, en el discernimiento del bien y del mal, con el uso adecuado de nuestros sentidos. Lo que dice Hebreos 5:14. Este es el principio de la madurez cristiana a la cual estamos llamados, para que asistidos por el Espíritu Santo podamos enfrentar las acechanzas del diablo y las propias tentaciones de nuestra propia carne que emanan en oposición al Espíritu Santo. Así haremos frente a la desobediencia, la vanagloria e idolatría. A manera de conclusión, podemos ver que a diferencia de la filosofía mundana que vimos al inicio, comamos y bebamos, que mañana moriremos, nosotros como extranjeros y peregrinos del desierto, es decir, de este mundo, debemos abstenernos de los deseos carnales, como advierte 1 de Pedro 2:11, porque estos batallan con nuestra alma y no solo pretenden dar placer a quien de ellos se sirva. Para el cristiano, la doctrina bíblica afirma que una vez Cristo viene a nosotros, el pecado lucha con nosotros, contra nosotros, pero la victoria contra el pecado y el diablo ya ha sido decretada por la obra de Cristo, para que seamos así muertos al pecado, para que prosigamos a la meta de nuestro supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo, y para que alcancemos la madurez espiritual, pese a las persecuciones que el mundo y Satanás puedan darnos. Tengamos en cuenta que esta tribulación solamente será momentánea a comparación de la eternidad gloriosa que nos espera en Cristo. Así también, Él nos da las promesas y los medios para afianzarnos en la fe, no desmayar en la tribulación, sino que podamos gozarnos en nuestras pruebas que nos sobrevengan. Dignos de padecer afrenta por su nombre, para que una vez más nos identifiquemos con Cristo en su muerte, en su resurrección y también en su peregrinaje cuando anduvo por este mundo. Porque no estamos abandonados a nuestra propia suerte en este mundo, sino que el Señor mismo nos sostiene con su brazo fuerte y nos cubre con sus alas. He aquí su divina providencia, porque nuestro Señor Jesús en la tierra siendo inocente y siendo sin pecado, sufrió la tortura física y psicológica por los padecimientos de su crucifixión. Así también su peregrinaje en este mundo inició en un humilde pesebre de Belén, en un ministerio público en el cual no tuvo lugar fijo donde descansar. Anduvo incesante por la tierra de Israel y con pocas comodidades. Siendo perseguido y amenazado por las élites del momento que querían matarlo y llevando una carga física y emocional que no era por su culpa. Por eso se dice de él, experimentado en quebranto, varón de dolores. Sin embargo, hermanos, también se dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, siendo él experimentado en quebranto, es nuestro gran sustentador en la prueba. Y siendo él sin pecado, sufrió afrenta por nosotros, ahora nosotros también debemos padecer para ser purificados del pecado que nos asedia. Así que meditemos sobre este mensaje que el Señor nos ha concedido, para que nos afirmemos más en nuestra vida, identificando el pecado, mortificándolo y respondiendo en obediencia hacia Dios. Dadas las oportunidades que se nos presentan para deshonrar a nuestro Señor, con nuestras determinaciones, armémonos entonces de valor, pero sobre todo de dominio propio, asistido por el Espíritu Santo, para que no cedamos ante las ocasiones para caer en la desobediencia, la vanagloria y la idolatría. Esforcémonos, porque delante está nuestro Dios que nos acompañará en cada paso del camino y de este peregrinaje. Recordemos también toda la multitud de testigos que tenemos alrededor de santos del Antiguo y del Nuevo Testamento que han padecido por el nombre de nuestro Dios con sus debilidades y con sus quebrantos, pero sostenidos con su mano poderosa. Han sido siervos que han hecho lo que les ha sido pedido, pero sin desviar su mirada en la eternidad gloriosa. Así también hagamos nosotros, sirviendo a Dios desde nuestro hogar, que es el primer lugar donde Él debe ser adorado. Para finalizar, recordemos también que si bien somos peregrinos del desierto, ahora hay otra realidad, y la realidad de la cual somos parte, como dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque mientras aquí en la tierra somos peregrinos y estamos de paso por esta vida, nuestra realidad se hace patente en la ciudadanía celestial y en la esperanza gloriosa que está por cumplirse en la segunda venida de Cristo. Oremos, hermanos, para que el Señor permita que, estando con los afanes de esta vida, examinemos su palabra, atesoremos sus mandatos y le sirvamos, para que, siendo conscientes de nuestro peregrinaje cristiano en este desierto mundano, podamos decir, amén, sí, ven, Señor Jesús. Terminamos en oración. Amado Padre Celestial, a ti oramos como iglesia, presentándonos a ti y dándote las gracias por tu infinita misericordia y así también por la palabra que nos concedes a nosotros. Oh Señor, desde que estamos sentados aquí, también somos probados, también somos atribulados, porque también tenemos nuestro cansancio, nuestra fatiga y nuestros problemas. Pero, oh Padre, te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Nos das la palabra que necesitamos para continua edificación. Y gracias te damos porque nos has permitido, dignos de padecer afrenta por ti, Señor. A pesar de que tal vez no hayamos sufrido lo que han hecho muchos de nuestros hermanos en el pasado, tú has permitido también que tu llamamiento sea para nosotros. Y te damos gracias por darnos el honor de ser peregrinos de este mundo, pero así también de ser conciudadanos celestiales, Padre Santo. Gracias por tu verdad aplicada a nuestro corazón. Permite que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, para que seamos más fieles a tus estatutos, para que seamos más fieles a ti, para que podamos contrarrestar el pecado y la filosofía del mundo, que muchas veces podemos ignorar que se va entrometiendo en nuestras vidas, pero no seamos conscientes. Padre, ayúdanos a darte la gloria y la honra en nuestras acciones. Gracias te damos por tu día santo, y en Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén.